Bueno, siguiendo con esta cuarta mesa dedicada a otras instituciones, tocaría ahora el tema de la transición religiosa, un camino no transitado, que va a ser expuesto por Margarita Pintos Ceanaarro, de la Universidad Pontificia de Comillas. Margarita Pinto se define ella misma con tres palabras: mujer, educadora y teóloga feminista. Como mujer dice que las mujeres han sido sus compañeras de camino. Ha estado con grupos de educación de mujeres adultas en Carabanchel y afirma que estos grupos me enseñaron a vivir en un mundo patriarcal mientras yo intentaba que descifraran los dibujos que aparecían en letreros, papeles, estaciones de metro y aprendieran a interpretarlos. En cuanto al tema de la teología feminista, dice que las teólogas de la liberación me iniciaron en la elaboración de una teología que no parte de los dogmas, sino de las experiencias de sumisión y resistencia de las mujeres frente a los patriarcados y que elabora rituales para celebrar la vida cotidiana de la que somos protagonistas. Habla del seminario de teología feminista en el que un grupo de mujeres reflexionamos desde nuestras experiencias a la luz de la fe en Jesús de Nazaret. Nos situamos en un espacio político de izquierda y la mayoría cerca del movimiento feminista. Estamos comprometidas con diferentes colectivos: presas, tráfico de mujeres, enseñanza de adultos, participación en colectivos de la Cañada Real, etc., trabajando en el espacio de los excluidos y marginados. Es presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid, que desarrolla tertulias, jornadas y publicaciones para conocer las diferentes tradiciones religiosas presentes en la ciudad y fomentar la colaboración con la ciudadanía en el trabajo por la paz. Es miembro también de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23. Entre sus publicaciones están La Mujer en la Iglesia, Budismo y Cristianismo en Diálogo, La Educación Religiosa en una Sociedad Pluralista, Las Mujeres en las Tradiciones Religiosas. Ha hecho también artículos en obras colectivas como Mujeres y Hombres en la Construcción del Pensamiento Occidental, Teología Feminista, Ética Feminista, Historia de la Teología Feminista, Ecofeminismo y Espiritualidad, María en Clave Feminista. Tiene también numerosos artículos sobre mujeres y teología en revistas especializadas. En el 34 Congreso de Teología celebrado el pasado mes de septiembre afirmaba que el lugar teológico preferencial de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23 son los pobres. Y afirma también: si hoy se percibe alguna reforma en el papado, no nos quepa duda que es por el trabajo de todas estas personas que nos han precedido y también por el nuestro, haciendo historia de la Asociación de Teólogos Juan 23. Las mujeres, afirma, siempre han ocupado un lugar primordial en el cristianismo y han sido mediadoras, brujas, visionarias, místicas, madres de hombres influyentes, esposas silenciadas, vírgenes elevadas a los altares como modelo del uso de la sexualidad, etc. Pero desde los primeros siglos los padres nos arrebataron nuestro lugar y nuestro poder. Nosotras hemos permanecido fieles, aunque a veces hemos hecho dejaciones que nos han costado muy caras. Pero en estos momentos nos hemos empoderado, sabemos lo que queremos y trabajamos por una iglesia inclusiva e igualitaria siguiendo los principios evangélicos. El cambio de paradigma que hemos propiciado es que las transformaciones se hacen desde abajo y empezamos a ver algunos frutos, todavía incipientes, amargos, que necesitan del calor de nuestra esperanza para Madrid. Pues sin más, dejo la palabra a Margarita Pinto.
Muchas gracias. Señor. Bueno, muchas gracias lo primero por invitarme a estar este rato con todos ustedes. Bueno, con esta biografía tan explícita, pues ya saben aproximadamente por dónde va a ir mi exposición. Querría desarrollar mi tesis en el campo de la transición religiosa en España. Mi tesis es que en España no se ha producido la transición religiosa, que quedan restos muy importantes del nacionalcatolicismo y, por supuesto, expresiones muy desiguales con respecto a otras tradiciones que no sean la católica. El Estado no es neutral, privilegia a una tradición, en este caso a la católica, discriminando al resto de las tradiciones. Esto es lo que yo voy a intentar demostrar a lo largo de este rato. La primera cuestión sería: ¿de dónde viene esta situación? Bueno, el punto de partida que ayudó a la secularización de la mayoría de las sociedades europeas fue el Vaticano II. El Concilio Vaticano II duró tres años en dos sesiones muy importantes y lo más que me resulta a mí más significativo a resaltar sería que es el concilio donde se proclama la libertad religiosa, donde se dice que el catolicismo no es la única religión verdadera, es decir, aquella frase, ¿no?, que fuera de la Iglesia no hay salvación, que decíamos tan terrible, si ahora lo pensamos un poco despacio, ¿no? Bueno, pues el catolicismo no es la única religión. La Iglesia pasó a estar concebida como pueblo de Dios, como comunidad de comunidades. Me parece muy interesante el uso de la palabra pueblo de Dios, que también hemos perdido a lo largo de la transición, estuvo tan presente, ¿no?, esta palabra, y que también hemos perdido muchas veces. Y, bueno, el catolicismo hizo que fuera más bien una cuestión cultural y sociológica en nuestro país. Se pide en el concilio expresamente que los gobernantes renuncien a privilegios, en nuestro caso, por ejemplo, el nombramiento de obispos, que era un privilegio que tenía en la terna presentada el general Franco, podía elegir. Y hay algo muy importante en el concilio, y es que se defienden los derechos y las libertades como la de reunión, la de asociación, la de expresión. Fijaros que todavía como país nos costó muchos 10 años conseguir esos derechos. Pero en el Vaticano II están plasmados. Para poner en marcha el Vaticano II, los diferentes países se hacen a través de diferentes colectivos. En España se convoca lo que se llamó la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes en el año 71. Elaboran un documento muy crítico con la dictadura, se defiende la autonomía entre la Iglesia y el Estado, se pide la revisión del concordato del año 53, se dice que tenemos que ir a un Estado no confesional, se denuncia el modelo económico capitalista y se hace autocrítica de el sustento de la Iglesia en relación con la llamada cruzada y la dictadura. Eso en el año 71. No es de extrañar que leyéramos Tarancón al Paredón y cosas por el estilo, con estos documentos. En el año 73, la Conferencia Episcopal Española redacta un documento titulado Sobre la Iglesia y la Comunidad Política, que supone la ruptura con la dictadura, la defensa de la democracia como salida a la dictadura y la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente en este documento. En el año 77 y 78, la presión constante de la Conferencia Episcopal sobre los padres conciliares fue muy intensa, porque a pesar de todas estas declaraciones anteriores, quieren que de manera explícita aparezca nombrada la Iglesia Católica. Eso supone que tenemos una Constitución del año 78 donde en el artículo 16.3 se define el Estado como aconfesional, pero mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Pero expresamente queda nombrada. Lo mismo que en el artículo 27 se reconoce a los padres el derecho de elegir el tipo de educación religiosa para sus hijos. Esta es una cosa que todavía llevamos arrastrando, porque desde luego en el pueblo donde yo voy no hay más opción que la escuela pública, y que la mayoría de la gente no vive en las capitales y que no puede elegir. Luego, esto es solamente para unos, esta libertad religiosa, ¿no? Es decir, bien, mientras la Constitución queda sancionada el 28 de octubre del de diciembre del 78, seis días después, es decir, el 3 de enero del 79, se firman los acuerdos con la Santa Fe. Por lo tanto, esos acuerdos que rigen hasta el día de hoy, yo creo que son, desde luego, preconstitucionales, pero yo también creo que son inconstitucionales en muchos puntos. Quedan pactados el área de la enseñanza, asuntos culturales, la asistencia a las Fuerzas Armadas, la asignación tributaria y asuntos jurídicos como que el matrimonio religioso tenga validez de matrimonio civil. Bien. Año 80, se proclama la Ley Orgánica de Libertad Religiosa con tres principios: derecho de libertad y de culto, no discriminación por materia religiosa y la no confesionalidad del Estado. Año 92, empieza a multiplicarse el problema no solamente de la Iglesia Católica, sino por otras seis confesiones que se decide que son confesiones de notorio arraigo. Entonces, a partir de ese momento, del año 92 y progresivamente, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, Iglesia Ortodoxa y Testigos de Jehová son reconocidos como tradiciones religiosas de notorio arraigo y, por lo tanto, quieren tener los mismos derechos que plantean los acuerdos del año 79. Por lo tanto, vamos multiplicando, en vez de ir solucionando los problemas con las iglesias, desde mi punto de vista, los vamos a multiplicar. Por supuesto, se le conceden privilegios con los conciertos educativos, con la financiación, a la que luego me voy a referir más ampliamente, y con la inmatriculación de 5.000 inmuebles en el territorio español, a nombre de la Iglesia, muchas que no son edificios dedicados a culto ni a órdenes religiosas, sino con lo que han comerciado y se han convertido en una fuerza inmobiliaria más de nuestro país. El segundo punto sería cómo analizo la sociedad que hoy tenemos. Yo creo que tiene estas tres características que les apunto: una secularización objetiva y subjetiva, una sociedad que, como diría Max Weber, es religiosamente no musical, tenemos mal oído para esta cuestión, y un tercer punto que sería el pluralismo religioso. En relación con la secularización, entendida como emancipación de toda tutela religiosa, creo que es la categoría sociológica que mejor define el clima socio-religioso en España. Marcel Gosset evita este término de secularización o de laicidad y prefiere hablar de retirada de la religión. ¿En qué sentido? No en el sentido de abandono de la fe religiosa, sino en el sentido de que la religión no estructura a la sociedad. Por eso me parece muy interesante este concepto que él acuña en dos obras interesantes. Uno es El desencantamiento del mundo, una historia política de la religión, de Trotta, del 2005, y La religión y la democracia, del 2003, en la editorial El Corte. Por lo tanto, él dice una sociedad secularizada es aquella en la que no se estructura ni su vida, ni sus costumbres, ni sus leyes en torno a una determinada confesión. La secularización objetiva deja de ser la religión cuando deja de ser parte integrante del funcionamiento social y, por tanto, la política, como el orden colectivo, no están determinados por la religión. Hay sociólogos que dicen que esto hay que interpretarlo con algunos matices, como por ejemplo hace Gilles Kepler en el libro que lleva este mismo título, ¿no?, La revancha de Dios, porque él dice que contra todo pronóstico hablábamos de secularización, pero sin embargo hay un resurgir muy fuerte de las tradiciones religiosas y que eso es lo que él llama, ¿no?, la revancha de Dios. Pensabais que os habíais librado de mí, pero vuelvo, ¿no?, con esta nueva manera de movimientos, tradiciones religiosas. En la encuesta del CIS, que se llama Tres décadas, el cambio social en España, Iglesia y sociedad, que hacen junto con la Fundación Santa María, entre los jóvenes, concretamente, dice que la secularización se da en España de manera tardía, pero con gran celeridad. Es decir, mientras muchos países europeos ya tenían, desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, o desde la Revolución Francesa, pasando después por las guerras, un Estado laico y una sociedad secularizada, en España no pasaba, pero en el momento en que llegó la democracia, la rapidez de secularización fue mucho más vertiginosa. También se da una secularización hacia el interior de la Iglesia Católica, que la jerarquía interpreta como un fenómeno negativo. ¿Por qué? Escriben un documento que se titula en el año 2006 La secularización interna, donde dicen que la pérdida de la fe y de su inteligencia, en la que juegan sin duda un papel importante algunas propuestas teológicas deficientes relacionadas con la confesión de fe cristológica, es lo que nos lleva a racionalizar la fe, a que la revelación haya pasado a un segundo plano, a que Jesús es demasiado humano y nos olvidamos de la parte divina, etcétera, etcétera. Pero sobre todo al relativismo moral de la sociedad española. Sabes que el relativismo es una cosa que a los obispos les encanta. Es una palabra que junto con la ideología del género les gusta a ellos hacer siempre una aportación específica al tema. En la secularización subjetiva trataríamos de ver que es el reconocimiento de la autonomía de la conciencia, es decir, apelamos a nuestra conciencia para tomar nuestras propias decisiones porque somos sujetos morales y como tales podemos decidir. Y además, en muchos casos, como es en el caso de la tradición católica, ya desde San Agustín se decía que siempre la conciencia es el último reducto donde el católico, el cristiano en ese momento, debería de tomar sus decisiones. Y que si en su conciencia no tenía que cumplir, por ejemplo, una ley del imperio, no tenía que hacerlo, porque su conciencia era lo máximo, a quien tenía que recurrir. No somos sujetos morales ahora mismo, por ejemplo, las mujeres dentro de la Iglesia Católica. Tampoco somos sujetos teológicos, etc. Pero, bien, me limito a esta cuestión. La sociedad que Weber dice que es una sociedad religiosamente no musical, porque le parece que la palabra atea es demasiado fuerte, y realmente nuestra sociedad no es una sociedad atea en absoluto, pero tenemos el oído duro para algunas cosas. Yo creo que para la religión la tenemos un poco duro el oído. Además, las personas normalmente se definen o bien como culturalmente católicos, de tradición católica, agnósticos, indiferentes, etcétera. Pero nosotros tenemos entre ateos, agnósticos o no creyentes un 27,6% en España, cuando la media mundial es del 11%. Por lo tanto, es una cifra bastante importante. Este es el último que he encontrado yo, barómetro del CIS, del octubre del 2014. Estos son los últimos datos. Permanece, sin embargo, un núcleo muy importante de religiosidad popular que está arraigada en el imaginario social, pero muchas veces desvinculada de la institución religiosa como tal, y de su sistema ortodoxo de creencias o de ley moral, de orientaciones morales. Por ejemplo, en Andalucía, las cofradías, las romerías, toda la cantidad de tradiciones populares que hay, si analizáis, son tradiciones que tienen que ver poco con las jerarquías eclesiásticas. Se organizan entre personas del barrio, de los vecinos, del pueblo, hacen su cofradía, su lo que quieran, pero sin control. En el fondo, porque tiene raíces muy antiguas, ¿no?, de religiosidad popular antes que cristiana, y no tienen un control de la jerarquía. Y creo que es muy importante conservar ese catolicismo, que le hemos puesto catolicismo popular, pero como religión popular, porque son espacios donde las jerarquías no meten la mano. Y eso me parece muy, muy importante, y por supuesto estoy totalmente a favor de que se mantengan. Curiosamente, hay un 68% de católicos, pero cuando llega la hora de participar en rituales, no participamos. Más del 60% no participa nunca. Curioso, ¿no? Y ya entre los jóvenes, fijaros que se dispara, ¿no? De todas maneras, coincide que el 50% de los jóvenes dice no ser creyente o ateo con el 50% de paro de los jóvenes. Es también interesante cómo se van mezclando los datos. Bien. La otra característica de la sociedad española sería el pluralismo religioso. Se están dando pasos bastante importantes en el diálogo interreligioso, en el horizonte ético y cívico. Yo creo, yo soy la presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid, y es muy interesante cómo ha sido el proceso interreligioso. Porque al principio pensábamos que el diálogo interreligioso consistía en que tú me cuentas cuál es tu tradición, yo te cuento cuál es la mía, y a ver entre los dos si buscamos la convergencia. Y ya hemos aprendido que ese no es el camino. Que tu tradición es tu tradición, y de los demás, lo que haces es conocerlos, aprender cosas, encontrar el significado de algunas tradiciones. Estoy acordándome, por ejemplo, del ayuno. Ahora va a empezar el Ramadán en 2 o 3 días y en la tradición mía, que es la culturalmente católica, el ayuno lo hemos despreciado absolutamente. Bueno, yo he aprendido mucho, tanto de los bajáis como de los musulmanes, el sentido profundo que puede tener el ayuno. Bueno, de eso se trata el diálogo interreligioso. Porque no tenemos cosas tan divergentes. No. Cuando conoces las otras tradiciones, lo que tenemos son maneras de expresar distintas, pero muchísimas cosas tenemos en común con diferentes interpretaciones, por supuesto. Bueno, pues hay un montón de tradiciones cristianas. Por ejemplo, 1.200.000 pertenecen a la Iglesia Evangélica, 20.000 son mormones, Testigos de Jehová 100.000, y con la emigración de Europa del Este hay un montón de tradiciones cristianas. También hay otras tradiciones. El judaísmo es una religión que, bueno, vive entre nosotros de una manera muy cerrada y además no aumenta porque es endogámica, ¿no? Entre otras cosas porque solamente se es judío si naces de madre judía. Pues claro, esto es un poquito complicado, ¿no? entre la comunidad judía que vive en nuestro país. Los musulmanes, el año pasado, en el 2014, eran 1.850.000. En un año aumentaron 126.218, es decir, un 7,2%. Hay muchísimos conversos, muchísimos. Y de hecho, ya en las últimas elecciones municipales hemos visto que personas de religión musulmana acceden a alcaldías, a los gobiernos de las ciudades más próximas. Y esto es normal. Esto es una manera de normalizar la secularización en nuestro país, ¿no? Los bajáis, por ejemplo, que proceden del Islam, de la parte iraní, trabajan muchísimo en cuestiones de paz y también con la ONU trabajan muchísimo. Hay muchos movimientos espirituales de inspiración védica, como los Hare Krishna, por ejemplo, la conciencia de Krishna. Hay Sikh, ¿sabes Sikh, no? Bueno, en nuestra asociación hay 2 Sikh valencianos que tienen estos ojos claros, transparentes, con su turbante, con sus sayas, que parece como increíble, pero vamos a ver, ¿qué hace un Sikh? ¿Qué hace un valenciano siendo Sikh? ¿Vale? Bueno, pues es que estas cosas pasan. Y son personas felices habiendo encontrado su espacio religioso. Bueno, budismos, fijaros así un poquito por encima, la cantidad de grupos budistas que hay, sobre todo relacionados con las tradiciones del yoga o del zen, han creado muchísimos espacios. Y tengo que decir que los iglesias, los espacios de meditación están llenos de jóvenes. Es llamativo, muy, 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 muy llamativo. Hay empresarios que han descubierto ahora que esto de meditar les va muy bien a sus dirigentes. Entonces, la tradición Brahma Kumaris, por ejemplo, tiene un curso de meditación para esta gente de empresa que van a las 7 de la mañana a meditar antes de ir a trabajar. Imaginaros dónde está el tema. O sea, las empresas han descubierto que la meditación es muy buena para sus trabajadores. A ver, para estos trabajadores, para esto no. Para estos trabajadores. Y se lo pagan, por supuesto, y van a meditar. Bien. Por último, deciros que es un dato interesante, ¿no? El círculo de espiritualidad de Podemos. Podemos ha creado los círculos a nivel local y hay un círculo de espiritualidad que se ha reunido en Madrid por primera vez a nivel nacional el 11 de abril. No confesional, es decir, es un círculo de personas no confesionales, de una tradición, pero de espiritualidad. Bueno, con todo esto, tengo que decir que definir al Estado español en su relación con la religión es bastante complicado, ¿eh? Porque, por un lado, es un Estado no confesional o aconfesional, como dice la Constitución. No es un Estado ateo, porque no persigue a la religión, pero tampoco es un Estado laico, sencillamente no confesional. Entonces, creo que quedan muchos restos del nacionalcatolicismo todavía entre nosotros, Cuando os cuento que cuando Rajoy juró encima de la Constitución, estaba la Biblia también abierta al lado. Y curiosamente, en un capítulo del Deuteronomio, donde dice que las mujeres se tienen que separar de los hombres los días de la menstruación. Las mujeres tienen, es decir, toda la legislación levítica contra las mujeres, dio la casualidad, no quiere decir nada, dio la casualidad de que la Biblia estaba abierta por ahí. Yo dije, bueno, ya sé lo que podemos esperar, pero eso ya es una cuestión de interpretación subjetiva, ¿no? Pero, bueno, su crucifijo, su Biblia, su constitución, tenemos cantidad, ¿no?, de símbolos todavía religiosos por la presencia de la jerarquía católica en muchísimas ceremonias, que vos podéis recordar. Fiestas que se pelean, ¿qué celebramos? ¿El 6 de diciembre o el 8? Y esta fue una pelea que llevó a la conferencia episcopal y al Estado varios meses. Entonces dicen, bueno, pues los dos, y los ciudadanos encantados, que tenemos un puente maravilloso. Pero ¿cómo se puede competir la Constitución con la Inmaculada Concepción, ¿no? O sea, de verdad, son cosas que cuando las piensas, tú dices, no es posible. Sobre todo cuando las cuentas en un país distinto del nuestro, entonces es que ya no se entiende absolutamente nada, ¿no? Bueno, el tema de la financiación sale, por ejemplo, los capellanes de las Fuerzas Armadas siguen, ¿no? Pero no de otras religiones. Los funerales de Estado, vamos a ver, ¿por qué se tiene que hacer un funeral de Estado en la Almudena? Es que no puedo entenderlo, porque las personas ya no son católicas. Todas. Y las que son no van. Entonces, a ver, es que es complicado. Entonces, ¿cómo se puede hacer un funeral de Estado católico? Yo creo que hay que hacer funeral de Estado por nuestras las víctimas, ¿no?, de los diferentes países, del nuestro. Pero, ¿en la Catedral de la Almudena? Bueno, ustedes dirán. Todo esto, como siempre, pasa porque tenemos una financiación a la Iglesia Católica con su propia historia. Recuerdo todavía las negociaciones de Alfonso Guerra para el tema de la financiación española y se dijo, no, pero esto solo durará 3 años. Estábamos en el año 84. Vale, estamos en el 2015 y todavía seguimos. Podéis ver un poquito, bueno, la historia. En el 2006 se aumenta la asignación hasta el 0,7, que era una reivindicación que se tenía el 0,7 para cooperación, ¿no? ¿Sabéis lo que es para cooperación? Pues para la Iglesia Católica el 0,7. Aparte de la exención del IVA, que es que hasta los bancos de las iglesias estaban exentos de IVA. Ya Bruselas dijo, bueno, que esto ya me parece mucho, ¿eh? Y llamó la atención, porque claro, no pagaban. Fijaros en el último presupuesto. Estos son los 11.000... 11.000 millones de euros que nos cuesta la financiación de la Iglesia Católica, ¿no? Tengo que decir que he encontrado una cosa nueva, siempre encuentras cosas nuevas cuando trabajas algo, y es que en el gobierno de Mariano Rajoy se ha financiado con 10,1 millones de euros a la obra Pía de los Santos Lugares, una fundación pública nacida para dotar a doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y auxiliar las almas de los difuntos. Lo he copiado textualmente porque yo ni siquiera sabía lo que era. Tengo que decir mi ignorancia total, pero es para que veamos dónde va nuestro dinero, ¿no? Porque ese es nuestro dinero, el dinero de todos los españoles, también de los musulmanes que pagan impuestos, también, y de los judíos, y de los bajáis, y de los protestantes, ahí va nuestro dinero, ¿vale? Entonces, los presupuestos generales del 2015 incluyen por primera vez la financiación con dinero público de una financiación dirigida por religiosos y que tiene como fin mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa. Para que lo sepáis, seguramente erais ignorantes como yo. Bien. Quiero referirme al apartado de la enseñanza en concreto, porque es donde se moldean las conciencias, ¿no? Y donde se adoctrina a las personas, en una sola dirección. Porque yo creo que todos los profesores adoctrinamos, porque tenemos nuestra impronta, pero en una sola dirección, y además consciente, ya me parece un poco fuerte, ¿no? Donde no puede haber una réplica. Bueno, pues en este campo tenemos todos estos profesores que son profesores de catolicismo, porque no son profesores de historia de la religión o de planteamientos religiosos o de cultura religiosa, no, son solo profesores de catolicismo. Acordaros que hace poco en el Boletín Oficial del Estado se publicó el currículum de la clase de catolicismo para primaria, donde se le decía a los niños que si no creían en Dios no podían ser felices. Claro, es que esto es muy, muy grave. Muy grave. Que el BOE publique estas cosas. Bueno, este aspecto de la educación a mí me parece que es el más sangrante de todos, porque es un derecho, por supuesto, constitucional, pero es uno de los derechos que nos ha costado muchísimo conseguir, ¿no? Y es la educación obligatoria y gratuita. Nos ha conseguido muchísimo, nos ha costado mucho trabajo, ¿no?, conseguirlo. Entonces, bueno, tenemos todos estos profesores que con nuestro dinero público hacen estas cosas. Que no me parece mal. Que los judíos tienen también su colegio judío en la moraleja, pero se lo pagan ellos. Y los protestantes tienen dos colegios, y me parece perfecto, pero se lo pagan. ¿Por qué otros no? Bien. Pero la sociedad también es mirada desde la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Iglesia de nuestra sociedad? Bueno, pues en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal se aprobó en el año 2012 un documento que se titula La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Bien. El problema es que nuestra sociedad está enferma. ¿Por qué está enferma? Porque la ideología de género se ha impuesto. Y la moral, algunas piden de algunos ciudadanos derechos sexuales y reproductivos. Y esto ya es, diríamos, el tope, de la enfermedad de nuestra sociedad. ¿Qué pasa con la ideología de género? Pues los obispos dicen que yo he escrito alguna cosa a algún obispo en concreto, diciéndole primero que el género no es una cuestión de ideología, ¿vale? Que el género es un método de trabajo que las feministas, en un momento determinado de la investigación, pusieron como paradigma para analizar algunas cuestiones. No es una ideología, pero todavía parece que no se han enterado. Bien. Según ellos, la ideología de género es por qué el cuerpo se ha reducido a materia. Por supuesto, es una ideología fundamentalista, porque siempre hay que pasar por el género, que el sexo, dicen los que pertenecen a la ideología de género, es un mero dato biológico, es una ideología que genera la muerte y no la vida. Además de distorsionar la lengua. ¿En qué campos? Porque se habla de pareja y no de matrimonio. Porque se ha incluido en el concepto de familia distintos modos de convivencia más o menos estables, como si existiera una especie de familia a la carta. Porque se habla de progenitores, no de padre y madre. Porque se utiliza la expresión de violencia de género y no violencia doméstica. Soluciones. Reclamar al Estado este derecho irrenunciable. La libertad de las personas a ser educadas de acuerdo con sus convicciones religiosas y el bien que encarna toda vida inocente. Esta es la solución que la Iglesia propone al Estado. Y dicen, estas son las consecuencias de la ideología de género. No sé qué pasaba cuando no había ideología de género y los matrimonios se seguían separando y las mujeres abortaban y se morían y tantos siglos de catolicismo y de cristianismo y sigue habiendo pobres. Entonces no sé cómo se puede decir estas cosas, ¿vale? Que no leo, porque ya leer sabemos todos y tampoco conviene. Por lo tanto, la sociedad es una sociedad enferma, pero por estas cosas, que es lo preocupante, ¿no? Para mí, por lo menos. En torno a los derechos sexuales y reproductivos, bueno, yo creo que la sociedad civil, gracias a la lucha de muchas generaciones, y de muchas mujeres se han ido despenalizando opciones sexuales personales. A mí me parece que la Iglesia Católica, como todas las tradiciones religiosas, tiene su perfecto derecho a decir en el interior de sus comunidades cómo se tienen que comportar sus fieles. Están en su perfecto derecho y yo no tengo nada en contra. Pero sí tengo problemas cuando salen a manifestarse en contra del matrimonio homosexual, por ejemplo, y vemos a los obispos junto a algunos políticos representativos, y luego nos quieren decir que, como el Papa actual, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Pero luego Francia le manda un embajador gay con su marido y no lo recibe. Entonces, es que no entiendo estas contradicciones tan gordas, ¿sabes? Porque son de bulto. No es que digas, bueno, es que es un detalle. No es un detalle, es una cosa importante. Y además, el embajador va a la Santa Sede como un cargo político. Usted, como jefe de ese Estado, tiene que recibir a quien le ha mandado Francia. A usted no le debería de importar su vida, ¿no? Por ejemplo. También ha rechazado a otros que estaban divorciados. Bueno, son estas pequeñas cosas que nunca nos hacen ver que la felicidad es completa, ¿no? Sino que siempre hay algo que ahí queda. Bien, tengo de todas maneras que decir que la moral de la Iglesia Católica no es un dogma de fe. No está entre los dogmas de fe, ¿no?, la moral católica. Por eso es discutible. Por eso se avanza teológicamente en las discusiones de la moral. Porque la moral son fundamentalmente costumbres y tradiciones. Por ejemplo, no hay que usar preservativos. No hay que usar la píldora del día después, la RU486. Pero si violan a las monjas en la guerra del Congo, entonces se les da. Oiga, ¿no? ¿Sabes? O sea, que no puede ser, que es que hay que ser consecuente, y si tú predicas que esto no se hace, no lo hagas. Ya los demás veremos lo que hacemos, pero tú no lo propongas, no lo hagas. Es que son cosas muy, muy importantes, y muy importantes para mucha población mundial, no para unos poquitos, que son un poco raros. No, es para muchos, y muchos millones de personas, ¿no? Bueno, no tengo nada que decir de las lindezas del prelado Juan Antonio Reis Pla, obispo de Alcalá de Henares, ¿verdad?, que nos, con bastante asiduidad, nos dice cosas bastante importantes, como que el tren de la libertad que se hizo desde todas partes para llegar a Madrid y frenar la ley de Ruiz Gallardón, pues dijo que era como los trenes de Auschwitz. Claro, estas son cosas muy gordas, ¿eh? Estos no dimiten. Dicen estas cosas, no dimiten. Mi ayuntamiento tiene que dimitir, ¿vale? O sea, es que para que veamos que es que no tenemos el mismo rasero para todo el mundo, ¿vale? Bueno, es un holocausto silencioso los abortos, dice el mismo. Y dice que es mucho más grave los abortos que los muertos de la guerra civil. Claro, a mí me parece fuerte, ¿eh? Es que cuando las pones una al lado de la otra, es muy fuerte, muy fuerte. Es un país de misión España, es la conclusión de los obispos, ¿vale? Es un país de misión, está acosada por los jabalíes del laicismo, la secularización, el relativismo y el anticlericalismo. Yo creía que el anticlericalismo era una cosa del siglo XIX, pero parece que llega hasta nuestros días, ¿vale? es muy triste que todas estas leyes que poco a poco se van consiguiendo, o por ejemplo la investigación con embriones, ¿no?, que tampoco, y que están presionando cada vez que se va, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de la píldora del día después, que en realidad lo que se aprobaba era que se pudiera comprar, porque claro, y que fuera a la seguridad social, que no fuera al bolsillo. Bueno, pues hubo cartas personales a diputados del Congreso de los Diputados, cartas de obispos personales para que votaran en contra. Entonces, esto es una presión muy grave, ¿sí?, que ninguna institución como la Iglesia Católica puede hacer a un Estado social, ¿no? Es, bueno, por no hablar de los anticonceptivos, que dice este señor que son como bozales en perros rabiosos. Bueno, está muy, o sea, tiene mucha, hay muchísima. O por ejemplo, la ley de reproducción asistida, con la nueva, bueno, con la antigua ministra de Sanidad, no se cambió, simplemente, solamente personas, o sea, parejas formadas por hombre y mujer que no tuvieran, que tuvieran problemas para tener hijos. Las demás mujeres, fuera. ¿Vale? Claro, son cosas graves, ¿eh?, muy graves, porque es de muchísima discriminación para un Estado, no para el interior de una confesión religiosa, que es completamente legítimo. Bueno, no quiero hacer más comentarios, que ya lo sabemos, pero sí quiero hacer unas propuestas. Propuestas que se pueden llevar a la práctica, ¿eh? Porque reformar la Constitución no es imposible. Ya creo que todos hemos caído en la cuenta que la Constitución se puede reformar, ¿eh? Era intocable, pero parece que ya poco a poco vamos pensando que se puede reformar. Desde luego hay que denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Eso es algo muy, muy urgente e importante. Todos dicen que lo hacen, vamos, el Partido Socialista cuando está en la oposición lo dice, cuando llega al poder no lo hace. En concreto, yo he tenido un debate con los de Podemos, precisamente en la jornada esta de una espiritualidad progresista, y todos de acuerdo, pero es que es difícil de hacer. No, ya vale, pero eso es un motivo para no ponerlo en marcha, para no denunciar unos acuerdos. Es que es difícil. Bueno, pues, ¿qué futuro tenemos? Desde luego, si necesitamos una nueva ley orgánica de libertad religiosa. La escuela, yo creo que no es el lugar de la enseñanza de ninguna confesión religiosa. Las religiones tienen sus espacios, tienen sus templos, tienen sus salas para impartir la doctrina que les parezca oportuno, siempre que respeten la legalidad vigente, claro. Porque quien hace las leyes es el Estado, no las confesiones religiosas. La Iglesia, en este caso católica, se tiene que autofinanciar, porque es que, ¿por qué no se va a autofinanciar? ¿A qué tienen miedo? ¿A que no les demos dinero para el culto? Bueno, evidentemente, si el 61% no va nunca, lo tienen crudo, ¿eh? Lo de la, pero lo del culto, pero bueno, es que autofinanciamos muchas cosas nosotros, y yo creo que la Iglesia Católica tiene que autofinanciarse, como pasa en la mayoría de los países europeos, ¿eh? Bastante hace el Estado con ser intermediario entre el ciudadano y la Iglesia, ¿eh?, que hace de recogida de dinero para dárselo luego, y lo que no llega lo pone. Tiene que pagar impuestos. Yo creo que la Iglesia tiene que pagar el IBI como todo ciudadano. De todo, es que los colegios no pagan IBI y sacan dinero. Es que yo no lo entiendo. cuando tú montas una zapatería, pagas IBI. Y si te va mal, nadie viene en tu rescate, ¿no? Es que no entiendo. Creo que hay que dar el mismo tratamiento jurídico para todas las confesiones religiosas, para todas, no para unas que me caen mejor, hago algo especial. Y desde luego creo que sería muy importante tener un estatuto de laicidad, independientemente de que apareciera en la Constitución, para que quedara, porque yo creo que nuestro pueblo necesita unas leyes muy claras de saber qué significa un Estado laico, hasta dónde llega la laicidad del Estado, qué cosas hacemos, qué cosas no hacemos, etc. Bueno, no sé si como conclusión podría decir que las tradiciones religiosas forman parte de nuestra cultura social, pero que sus prácticas, sus textos, sus símbolos, sus rituales pertenecen al interior de ellas mismas, que conocer las diferentes tradiciones nos enriquece y nos ofrece también descubrir nuevas formas de espiritualidad, que los principios morales que defienden las tradiciones religiosas no son para imponerlos en la legislación civil, sino que son hitos en el tránsito de las religiones, que es verdad que la mayoría de las personas religiosas tienen unos principios morales donde los más necesitados son importantes, y eso es algo común en la mayoría de las tradiciones religiosas. Y yo creo que hay que trabajar por la igualdad de una sociedad justa y que las tradiciones religiosas deberían de contribuir a una construcción más democrática y que el Estado debe de ser laico, con un marco político y jurídico donde se defienda la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Y bueno, no sé si he llegado a que mi tesis se convierta en algo que realmente compartan ustedes o no, y que bueno, podemos discutir con mucho gusto, ¿no?
Pues muchas gracias por esta ponencia, que yo creo que ha sido estimulante para suscitar muchas cuestiones. Entonces, podemos abrir a un turno de preguntas o intervenciones.
Yo, aparte de felicitarte, porque me ha encantado lo que has dicho como resumen de la situación, quisiera hacerte un comentario y luego una pregunta. En las dos cosas ya sé la respuesta, pero gracias aquí a colación. La primera pregunta sería la siguiente. Has hablado de la acción concertada con los colegios concertados. Eso no es que hay que cambiar la legislación. Lo que está aconteciendo en España es que el ordenamiento jurídico no se cumple con las autoridades. Como la técnica jurídica de las subvenciones, la reversión de las subvenciones cuando no se cumple la finalidad. ¿Cómo se puede seguir dando subvenciones a colegios de la obra de Opus Dei que practican la separación de sexo en las aulas con dinero público? Eso sería ya no un cambio de la legislación, sino cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Esto es obvio. La técnica de la reversión de la subvención. Para esto hay que cambiar la legislación. Estamos dando dinero para que se mantenga eso. La otra pregunta sería, ¿hasta qué punto siguen teniendo privilegios exorbitantes los obispos para no declarar o no contribuir al esclarecimiento de hechos como la federancia, los sucesos del arzobispado de Granada? Los obispos todavía están sujetos y no están sujetos a la jurisdicción civil y penal, o son seres extraterritoriales en virtud del concordato, en esa interpretación laxa que no tiene el concordato de los acuerdos de la Santa Sede.
Son aforados. Es que si tú detienes a un obispo, tienes que tener una cárcel concordataria, que ya era la de Burgos, cuando el juicio famoso 1001, ¿no? estaban allí porque era cárcel concordataria. Entonces, ahora no tenemos cárcel concordataria. Sería un problema. Sería un problema gravísimo, ¿no? Pero yo creo que los obispos no están sujetos al Código Civil Ordinario, y si cometen un delito, pues se lo llevan a Roma, por ejemplo. Y bueno, ahí se ocultan muchas cosas. En Roma se ocultan muchas cosas, ¿no? Sabe todo el mundo. Pero las subvenciones, en realidad, se dan... A ver, yo quiero distinguir dos cosas. A mí me parece que las órdenes religiosas han cumplido un papel muy importante cuando no había escuelas para todo el mundo. O sea, han tenido su momento y su papel. Eran los servicios sociales. En una sociedad del bienestar no tienen lugar, porque los servicios sociales están reglamentados. Y si todo el mundo tiene que tener derecho a una escuela, tiene que tener derecho a una escuela. Pero no tengo que ir a misa, o tengo que rezar antes de las clases, porque la mayoría de los niños que van a esos colegios concertados no son católicos, ni de tradición católica, en absoluto. Sus padres, es el que está más cerca, o es el que viste mucho llevar a mi niño a no sé qué colegio, pero que le da igual después el resto, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco, primero, ya los colegios religiosos no son de religiosos, porque ya no hay. Con lo cual, esto es un primer paso. Y cuando se extingan las órdenes religiosas, ¿qué va a pasar? Que están camino de extinción, menos las contemplativas. Entonces tendremos otro problema, pero no de enseñanza, ¿no? Pero las órdenes de enseñanza, prácticamente ya no hay monjas ni sacerdotes, quiero decir, ni jesuitas, dan clases, es que ya no hay. Ya no hay. Entonces...
Mi pregunta no era tanto sobre la concertada, creo que era el debate, sino cómo se podía dar una concertada de centros que no admiten la unión de hombres y mujeres todavía. Es decir, eso es lo que yo me refería.
Ya, pero.
Vulnerar la Constitución, además.
Pues el tribunal, que no sé cómo se llama, el de Madrid, el Tribunal
Superior de Justicia,
De Madrid, dio la razón a un colegio que el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento siempre tan generoso con estas instituciones religiosas de los legionarios y del Opus, etcétera, dio un terreno para construir un colegio donde no están segregados, porque esa palabra no les gusta, ¿eh? La segregación, ¿cómo vamos a decir que están segregados, por Dios? No, en absoluto. Son colegios diferenciados, ¿vale? Entonces, están diferenciados, también podrían ser diferenciados por los que tengan gafas y los que no, ¿vale? Pero se diferencian por sexo. Y se llevó a los tribunales, el ayuntamiento lo llevó a los tribunales del local, y el Tribunal de Justicia le dio la razón y dijo que podían perfectamente construir el colegio diferenciado por sexos.
El magistrado ponente era de la obra.
Claro.
Perdona esta aclaración.
Clarísimo.
Allí al fondo.
Hay tres palabras.
Allí. Yo tengo una duda, porque los colegios católicos sí conozco lo que son, conozco gente que ha estudiado el colegio de los demás. Pero has dicho antes que en España hay colegios judíos y protestantes. La educación que dan ellos en nuestra educación obligatoria, la ESO y demás, ¿solo se diferencian en que dan su religión también o hay otro tipo de educación?
No. Danos son colegios aprobados por el ministerio. Entonces dan el currículum normal y aparte estudian, por ejemplo, el judío, estudia hebreo estudian la Torá y hacen sus ritos judíos.
Entonces, en ese colegio, aparte de tendrán profesores judíos, pero tienen profesores...
No.
No solo tienen profesores
judíos.
¿Y los protestantes?
¿También
solo protestantes?
Normalmente sí. Son un poco endogámicos. Pero también en los colegios católicos, si no eres muy afín, tampoco te suelen coger. Y si te cogen y te descubren...
Yo la duda que tengo, los colegios como son de órdenes religiosas, como el legionario y el opus, ¿son concertados? Yo creía que eran privados.
No.
¿Son todos concertados?
No. Eso no quita para que alguno haya privado, ¿eh? No. Por ejemplo, a ver, los sauces, por ejemplo. Ese es un colegio privado. Y es del opus. Pero privado. Pero, por ejemplo, en Vallecas hay un colegio del opus concertado.
Que le paga la obra, pero el Estado le paga la obra.
Exactamente. Pues si no le pagábamos bastante.
Sí, yo quería preguntarle por un fenómeno que ha apuntado un poco de pasada en su exposición, que desde el punto de vista histórico, a mí al menos como historiador, me llama muchísimo la atención, y es el avance imparable o vertiginoso de la secularización, por lo menos en lo que se refiere a la en los niveles de práctica religiosa, a medida que se va consolidando un nuevo sistema democrático durante la transición. ¿Cómo se explica este fenómeno o qué motivos piensa que explica este fenómeno viniendo de un ambiente espiritual o un ambiente de religioso o cultural religioso como el del franquismo? Y en ese sentido, ¿en qué medida la tesis que ha defendido quizás podría ser matizable en el sentido de que sí que se produce una transición desde el punto de vista de la mentalidad religiosa y no tanto desde el punto de vista, digamos, institucional, o de la presencia de la Iglesia Católica en la vida pública?
Claro, o sea, lo que yo defiendo es que no se ha hecho la transición religiosa en el nivel de institución, ¿no? Que era un poco lo que hoy tocaba, ¿no? Las instituciones en tanto en cuanto institución. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, los rituales se han vaciado de contenido, es decir, si antes íbamos a misa y era en latín y nos aprendimos en latín, pues porque nos daba igual, era repetir algo y todo el mundo sabía latín y no pasaba nada. Cuando pasó a ser castellano, lo aprendimos en castellano, pero estaba vacío de contenido. O sea, no, los rituales no son algo vivos donde la gente participa. Por ejemplo, tú vas a cualquier país de América Latina y la iglesia es el cuarto de estar de las familias que van. Y lo primero es hablar y conocerse y saludar y ver quién eres, cómo está tu hijo, tu vecino. Y en ese clima se celebra y se canta y llevan comida y comen juntos y celebran la Eucaristía. Es que yo voy a una iglesia y no tengo nada que ver con esta señora ni con esta. A eso sí, luego nos damos la paz. Eso, cuando tú vas una vez, dos, tres, ya no vas más. Porque realmente no te está aportando nada espiritualmente, siquiera. Sino que los ritos, yo creo, decía León Felipe, ¿no? Para enterrar vale cualquiera menos un sepulturero. Pues eso es exactamente lo que yo percibo. O sea, se han convertido en funcionarios de algo tan importante para muchas personas como es la religiosidad o su relación con Dios, ¿no? Es decir, ¿por qué yo tengo que confesarle a un señor que se dice que es el intermediario con Dios lo que yo he hecho con mi mujer a la cual he pegado? Y además va y me perdona y me dice: ten paciencia, hija, cásate y sé sumisa. ¿Sabes? O sea, eso es un poco la respuesta, es que no puede ser. Por eso yo creo que la gente no va a las iglesias. No va porque no es algo personal. Sin embargo, ¿por qué crecen los tipos de espiritualidad no transformadora de la realidad? Donde tú meditas, respiras, te comunicas con quien piensas que tú quieres comunicarte y te sientes bien, porque yo creo que meditar es una cosa que le sienta bien al cuerpo. Ese es un poco lo que yo percibo de los ritos. ¿Por qué la gente va a las procesiones de Semana Santa? ¿Por qué va a las cofradías? Es algo de su... algo propio, ¿no? Yo no lo he vivido, no lo sé, pero por lo que me han contado, es algo en el que se sienten protagonistas. Trabajan para eso, se están preparando durante todo el año, les toca el alma. Y ves a la gente llorando, ves a los costaleros que realmente les importa lo que están haciendo. Yo, que uno de mis trabajos fue durante 4 meses pasearme por distintas iglesias de Madrid para hacer un trabajo sobre las homilías, es que era tristísimo, ¿eh? Era muy triste, mira. Con Andrés Tornos, precisamente. Entonces, eso es lo que yo entiendo, ¿eh? ¿Por qué la gente ya no va?
Le pregunto a la directa al tema de la financiación. Hemos calculado en torno a unos 11.000 millones teniendo, bueno, la asignación presupuestaria del Estado para la Iglesia, ya lo hemos hecho de los años, pero a mí lo que me interesaría saber es, teniendo en cuenta que la Iglesia, al margen de la asignación presupuestaria que viene del Estado, tiene un patrimonio inmobiliario, artístico, aparte de inversiones varias y participación empresarial, ¿hay algún cálculo exacto de cuánto ingresa al margen de lo que recibe el Estado? ¿Qué le produce anualmente?
No es que lo haya, pero este año, con todos los periódicos nacionales, la Conferencia Episcopal ha escrito en qué se gasta los dineros, ¿vale? Y lo ha hecho, pues, de una manera digna, bien. Aparte de este folleto, hizo otro grande que se llamaba Por Tantos. Y entonces también explicaba en qué se gastaba el dinero, que todo esto lo hace solamente en el mes de mayo y junio para la declaración de la renta. Es sospechoso. Ya de momento que lo hagan es sospechoso. Y aquí, el otro día, salió cuántos millones recibían por visitar las catedrales. No quiero decir la cifra porque no la tengo apuntada y no me acuerdo. Pero mucha. O sea, más de 10 millones de euros por la entrada a las catedrales. Eso no está contabilizado en ningún sitio. Eso es aparte, además. Pero en realidad no conozco ninguna estadística que nos diga cuánto vale. Porque, por otro lado, ¿cuánto vale la mezquita de Córdoba? Mezquita catedral, perdón. Es que, ¿cómo hacemos eso?
Pues sería interesante conocer la publicidad de las cuentas en relación a hacer la comparativa de lo que ingresa. Por eso, si no es un presupuestario, pero implica el mantenimiento de...
Ah, no, pero el mantenimiento es aparte, ¿no?
Claro, claro. pero conocer lo que le puede generar su impresión.
Sí, sí. Eso no nos lo ponen aquí, ¿eh? En este cuadrito no ponen más que, bueno, lo que ya sabemos. No hay, y nunca la conferencia episcopal da cuenta, más que a grosso modo, de en qué se gastan las cosas. Porque te dice, es que hacemos 254.000 bautizos. Bueno, ¿y eso cuesta dinero? Pues sí, porque estamos pagando al cura que bautiza. Entonces fíjate la cantidad de dinero que se nos va en bautizos, en primeras comuniones. Eso es lo que está contabilizado. Pero entonces no sabemos, no es transparente en sus cuentas. La prueba es que cuando han salido cuentas transparentes, ¿no? Como en Suiza, por ejemplo, en algún obispo que otro, ha ido a la cárcel, porque se había gastado 300.000 euros, no, 300 millones, perdón, es que yo ya pierdo la cuenta, en un complejo espectacular, y hasta el Papa Francisco le llamó al orden. Pero claro, nosotros no lo sabemos, realmente. Por ejemplo, se le dieron para terminar a la Catedral de la Almudena, se le dieron, nada, 150 millones para terminarla, porque era la capital del Estado, y eso es sin catedral, para casarse luego el rey y esto.
¿Alguna pregunta más?
Sí, a mí me gustaría conocer su opinión acerca del papel que jugaron los movimientos apostólico, la Acción Católica, me refiero a la OA, a la JOA, incluso al Movimiento Junior, durante la transición, y sus relaciones con la que no siempre en la misma línea que la jerarquía eclesiástica. Me refiero durante la transición, ¿verdad?
Yo creo que jugaron un papel fundamental. Es decir, si en los documentos de la transición que yo he nombrado no hubieran estado los movimientos, como desde luego la Acción Católica tuvo un papel fundamental, ahora lo comentábamos antes con Pilar Bellosillo, por ejemplo, que había estado en el concilio, ¿no?, como auditora. Los movimientos fueron fundamentales para hacer la transición religiosa, o sea, para que la gente que estaba en esos movimientos se implicara en la transición política, y desde luego todos los partidos políticos estaban llenos de cristianos. O sea, la ORT eran cristianos todos. El Partido Comunista, el que más. Ahí era donde más cristianos había y donde se provocó toda aquella discusión de si se podía ser marxista y cristiano, con Alfonso Comín, etcétera, ¿no? Es decir, fue, yo creo, un movimiento importantísimo en la transición. Desde luego, si no hubieran existido, no se hubiera hecho la transición política, política, que no religiosa, de esa manera, bueno, tan pausada y con tanta concordia, ¿no? Porque yo creo que jugaron un papel muy importante, incluso en los tecnócratas, ¿no?, de los últimos gobiernos franquistas, que como eran de procedencia cristiana, ¿no?, también jugaron un papel importante. Yo tengo que decir que cuando alguien ha vivido en algún momento de su vida una religión, en este caso la cristiana, que es mayoritaria, pero alguien que realmente ha vivido a fondo desde unos principios religiosos, esas personas tienen un plus, tienen algo que socialmente aportan. No es, quiero decir, no quiero que suene discriminatorio de los no creyentes o de los no, es algo que yo no podría así definir. Hay algo, es como eso que tú dices, tienes el aire de familia y no te he conocido nunca, pero hablamos y enseguida nos ponemos en conexión. Hay algo que da, yo creo, esa profundidad espiritual en las personas. Yo creo profundamente en que la espiritualidad tiene que estar presente en la ciudadanía. No necesariamente tiene por qué ser religiosa. Puede ser una espiritualidad laica, totalmente laica, ¿no? Totalmente. No tiene por qué ser religiosa. Pero esos principios morales, eso que de aquí no se pasa, ¿vale? Esas rayas que tantos de misa dominical se han saltado a la torera, ¿no? Eso es lo que yo creo que sí es una aportación de la espiritualidad a una sociedad laica. Y desde luego todos le llamábamos las carcajadas católicas, la ji, la je, la todos, y desde luego yo creo que hicieron un papel fundamental, ¿eh? Pero fundamental, y convirtieron a Tarancón, que no es poco, que sin Tarancón tampoco hubiera. Pero, por ejemplo, lo que siempre se valora tanto del discurso de Tarancón a la monarquía, una injerencia de la Iglesia en el Estado, vamos, intolerable, ¿no? Es un poco como, no sé, como el Sacro Imperio Romano Germánico, casi. Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento todos o muchos lo vivimos de una manera y ahora, con la distancia del tiempo, dices, qué barbaridad, cómo se puede, es una cosa medieval, ¿no? Pero sí, sí, estoy completamente de acuerdo.
¿Alguna pregunta?
Bueno, padre, sí. Usted ha mencionado antes que entró en contacto con un círculo espiritual que podemos,
¿sí?
Y le hicieron esas dificultades que existían actualmente en nuestro país para realizar toda esta reforma. ¿Qué dificultades son exactamente las que se dijeron? Gracias.
Simplemente era, o sea, lo que decían es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y yo dije, claro, yo, vamos, estoy dispuesta a implicarme en hacerlo. Más no puedo decir. ¿Cómo se hace? No lo sé. Pero desde luego, vamos, no sé, yo tengo, ellos tenían muchas dificultades.
Yo como ignorante en esta materia, sabe más que yo, el Vaticano como monarquía absoluta, que es en el concepto internacional, tiene mucho poder en política exterior. Entonces puede que vengan las dificultades por ahí.
Bueno, el Vaticano no cumple los derechos humanos, por ejemplo. Ni siquiera firmó la Declaración de Derechos Humanos. O sea, ya con eso es el punto número uno, ¿vale? Y desde luego, vienen, a ver, si yo entiendo que es difícil, y que vengan del Vaticano también, pero entonces, ¿queremos un cambio de democracia o no? ¿Queremos purificar la democracia que tenemos o no? Porque ese es el primer punto. Es que esto no es una cuestión de Iglesia, esto es una cuestión de democracia. ¿Cómo profundizamos en nuestra democracia participativa? ¿Cómo? Con estos acuerdos con la Santa Sede no se puede. No sé cómo. ¿Cuál es el camino? Bueno, pues jurídicos tiene el Estado para saber cuáles son los caminos. De todas maneras, un acuerdo basta con que una parte lo denuncie, ¿no? Ya está. Por lo menos denúncialo. Luego ya veremos cómo hacemos el camino. Pero denúncialo, que eso no cuesta nada, es como los convenios. Fíjate tú. Ya nos hemos quedado sin convenios, sin nada. Mira qué fácil se los han quitado en medio. No han tenido ningún problema. Reforma laboral, los convenios. Pues yo creo que es que lo de la Santa Sede no debe de ser tan difícil, ¿eh? Ahora, hay que querer. Hay que tener la voluntad política. Y que el camino es difícil, bueno. Que nos cuesta 10 años, bueno, pues nos cuesta, pero lo denunciamos. Por lo menos, ¿no?
Mi pregunta iba un poco por el mismo tema. Era, fuera su opinión sobre el último gobierno de izquierda que ha habido en España, bueno, el de que soy enteramente, ¿por qué no son capaces de suprimir la enseñanza católica en la escuela? Tanto miedo hay, ¿qué problema es?
Es un problema de votos. Es lo mismo que la ley del aborto. Es un problema de votos. Les importa bastante poco las mujeres y sus problemas y el drama que es. ¿Cuántos votos me va a quitar? Según la estadística, en el PSOE, desde luego, no denunciaron los acuerdos porque perdían 2 millones de votos. Los perdieron igual, pero encima no denunciaron los acuerdos.
Pero según la estadística que usted ha puesto, sí, se hayan disminuyendo, con lo cual.
Sí, dice la estadística, pero el 67% se considera católico. ¿Vale? Y eso pesa. Y los obispos hablan siempre en el momento oportuno de las elecciones. Siempre. ¿Eh? Tener cuidado. Esto es de la ideología de género. ¿No? O sea, siempre no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados que es como, ¿sabes? Lo oyes, pero no. Pero si tú eres consciente, vamos a ver, en este momento, ¿qué ley se está gestionando en el Parlamento? Siempre salen a decir algo. No me parece mal que hablen, faltaría más que hablen, pero que eso presione a los constitucionales, o a los congresistas, eso no se puede.
Habrá entonces una futura ley que suprima la enseñanza religiosa de la escuela.
Yo creo que, o sea, yo sí que creo que es posible que la religión católica, esa asignatura que cuenta para el expediente, eso sí creo que es muy factible de quitarlo. Creo.
Cuando ya le digo que no tiene una programación efectiva en, en el instituto.
Ya. Pero yo sí que creo, ¿eh? Que eso sí es una cosa, estas cosas que tú dices, a corto plazo, o a medio, o a largo plazo, yo estas son de las cosas que sí que creo que a corto plazo se va a poder hacer. ¿Eh? Empezarán de una manera tibia, poniendo, en vez de educación para la ciudadanía, pondrán historia de las religiones, luego los darán los profesores de historia que no saben nada de religiones.
Ya sucede, por eso le comento que en algún instituto lo que hay son, está la alternativa a la religión católica, la alternativa a la religión católica y la historia de las religiones.
Claro.
Los profesores de geografía e historia somos los que éramos la historia de las religiones.
Claro. Y yo creo, o sea, que no se va a decir mañana ya no hay religión, no, pero se va a ir así, yo creo que con bastante celeridad, ¿eh? Porque es que lo de ser feliz y crees en Dios ha sido mucho, ha sido muy gordo, muy gordo, muy gordo. Para los niños, vamos, porque yo espero que ningún profesor sensato le haya dicho esto a los niños, pero bueno.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Por este interesante intercambio y muchas gracias a Margarita Pintos por su ponencia.